En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dos cosas las que invaden el estudio de COPE hoy. La juventud, hemos bajado la media de edad en esta mesa. Y la alegría sin medida que comparten estos rostros junto con la de sus profes. Esta tarde nos van a regalar lo que llevan trabajando muchos meses, dejando de lado lo que todo niño adora en un colegio, y es el recreo de la mañana. Han sacrificado su tiempo libre para enamorarse, como niños que son, de un gran proyecto que pasa de generación en generación. El musical Jesús Camino, Verdad y Vida, que con su musicalidad inunda cada rincón del colegio y de muchas de estas casas cuando llega el tiempo de Cuaresma. Han puesto ilusión, esfuerzo, ganas de aprender la vida de Jesús para ser verdaderos testigos en sus familias, en sus grupos de amigos y entre los compañeros de deporte, porque este musical es un ejemplo más de cómo hacer llegar y hacer vivir el Evangelio entre los jóvenes. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Compartimos mesa con niños y profes del Colegio Claret. Ilusión la de los profesores, que también pierden su recreo, Diego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y también Ruth, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Y una representación de estos grandes actores, que son estos niños del gran musical Jesús Camino, Verdad y Vida. Tenemos con nosotros a Miguel, buenas tardes.
Hola.
Tenemos con nosotros a Alba, buenas
Hola.
Tardes. Y tenemos con nosotros a Carla, bienvenida.
Hola.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este proyecto final, Diego, porque al final es una etapa, es un ciclo de vida que estos niños finalizan en sexto. Pero es un proyecto pastoral de este colegio que ofrece a todos los alumnos desde infantil hasta el final de esta etapa de primaria, ¿no? Que da comienzo con esos oratorios y que continúa en catequesis. Háblanos de cuál es el proyecto catequético y pastoral del cole.
Bueno, pues dadas incluso las dimensiones del colegio, es un proyecto complejo porque intentamos abarcar incluso más allá de lo que es la primaria, llega hasta segundo de bachillerato. Es verdad que son como distintas bandas que si las vas sumando, pues algunas llegan hasta un punto, ahí coge el relevo otra banda y sigue hacia adelante, otro camino, ¿no? Si vas sumando todos los caminos, te hacen todo el recorrido completo desde que los chavales entran en el colegio con dos añitos, incluso en la escuela infantil, hasta segundo de bachillerato. Las catequesis de primera comunión, preparándoles para recibir el sacramento de la Eucaristía por primera vez. Los oratorios, incluso antes, ya van desde desde la escuela infantil, que vamos teniendo algunos pues cada X tiempo, no tan periódicamente como cuando son más mayores, hasta tercero de la ESO. A eso se va sumando, como te decía, la catequesis de primera comunión. Después, en la que están ellos, que es la catequesis de poscomunión, que se cierra con la celebración de la comunión solemne y en la que está introducido este proyecto de la representación de Jesús Camino, Verdad y Vida, que además es un colofón fantástico para toda esa etapa. Y luego ya después, pues más adelante, si ellos también quieren, la propuesta que les hacemos continúa con los oratorios, como te he dicho antes, y luego con el centro juvenil, las precomunidades, la comunidad juvenil.
Todo un engranaje que tiene que ir muy bien cosido para que nada de esto, bueno, y para que tampoco perdamos en el camino a estos niños, ¿no? Ir ofreciéndoles pequeños ítems para que sigan enganchados aprendiendo este evangelio de vida.
Se trata un poco de eso, de ir también haciéndoles atractivo el tener a Dios y a Jesús en su vida y luego también inculcándoles un poco el compromiso, que yo creo que eso también es importante, sobre todo ya en edades más mayores, en las que bueno, pues ya es su decisión un poco más consciente y libre, por así decirlo, la que, y bueno, esa etapa de la adolescencia que ya sabemos que es un poco crítica y ahí bueno, pues intentamos reforzar un poco más.
Vamos bajando y subiendo, ¿no?
Eso es.
Ruth, catequista, profe, madre, como se dice ahora los modernos 24/7, ¿no?
Totalmente.
Parece sencillo cuando les vemos aquí tan calmados, tan tranquilos, cuando les vemos encima del escenario en esas representaciones tan magníficas que nos hacen, ¿no? Lleváis al frente, como me decías, 20 años. ¿Qué ponéis cada año o qué veis de novedoso en cada año para preparar un nuevo grupo? Porque el cansancio está ahí, pero tiene que haber algo de novedoso que os engancha como profes y como catequistas.
Sí que es verdad que siempre nos engancha, pues como bien dices tú, un grupo nuevo, siempre vienen con cosas nuevas. Nosotros también modificamos un poco el guión para que no se nos haga, pues eso, diferente, ¿no? Hacerle un poco distinto a lo que veníamos haciendo años anteriores. Y la verdad que nos engancha, pues porque el camino de Jesús es lo que realmente refuerza nuestra fe, ¿no? Y es como lo vivimos también los catequistas que estamos metidos en este proyecto, y vemos que al final merece la pena cuando, pues eso, los chicos son mayores, que decíamos antes de segundo de bachillerato, vuelven a venir a ver el musical. Ada, pues yo hacía de Judas o yo hacía de Jesús. Ay, esta canción no está igual que la que cantábamos. O sea, eso siempre hace que la cosa vaya cambiando y vayamos nosotros también teniendo esas ganas de volver a tomarlo.
Pues vamos a hablar con los protagonistas. Miguel, ¿cuál es tu papel en la obra?
Pues mi papel en la obra es Jesús.
¿Qué escena es la que te ha resultado más compleja de hacer o más difícil?
Pues la que canto una canción que estoy en el Monte de los Olivos.
Bueno, ¿y alguna anécdota que tengas de estas representaciones?
Pues sí, que en la obra, pues en la última frase de la obra, pues me confundí, pues el público se rió y fue muy gracioso.
Bueno, todo tiene su parte de alegría, ¿no? Tenemos con nosotros también a Alba. ¿Cuál es tu papel en la obra?
Mi papel es la Virgen María y, bueno, también hago coro.
¿Alguna anécdota? Como la de Miguel o alguna cosa que nos puedas contar. No todas, ¿eh?
Bueno,
no todas.
Hubo un día que estaba cantando una canción y se me olvidó ponerme el micrófono.
Bueno, pues ya sabemos, un poquito afinar los oídos, el público que estaba. Siempre lo hemos visto antes cuando preparábamos este estudio, ¿no? Esto de los cables nos trae de cabeza a todos, también dentro del espacio que tenemos más controlado. ¿Cuál es la escena que te ha resultado más complicada?
La escena que me ha complicado, bueno, que es la de una que cantamos una canción en el coro, que es Emaús, y que los discípulos se tienen que lavar los pies unos a otros y que no saben cuándo tienen que empezar o cuándo tienen que terminar para que les dé tiempo a lavarse los pies.
Bueno, pues poquito a poco se van puliendo estos detalles. Me imagino que el primer estreno es siempre lo más complejo, ¿no, Ruth?
Sí, sí que es verdad que, bueno, pues solemos hacer el estreno en las Hermanitas de los Pobres, que es un público muy agradecido para estas cosas, y a nosotros la verdad que nos sirve para ponernos en rodaje, con lo cual muy agradecidas también a ellos, porque nos hacen ese primer cribado de fallos y de cositas que suelen pasar.
Siempre el colegio está muy vinculado a las Hermanitas de los Pobres.
Sí,
porque
además
sí que vemos que hay muchas actividades que suben, que bajan, uh-huh, los niños, bien en los tiempos fuertes de la Iglesia, uh-huh, bien en tiempos de cuando hay algún tipo de donación.
Sí, en la campaña de la Operación Kilo que tenemos en Navidad, todo lo que recogemos ya por tradición va destinado a las Hermanitas de los Pobres. Jesús Camino de la Cibida, con el primer estreno siempre allí. Ahora viene el mes de mayo y con los peques, por ejemplo, pues no podemos bajar a la Fuencisla, pero entonces nuestra romería es ir a las Hermanitas de los Pobres con los de 3, 4 y 5 años, que se lo pasan de maravilla, y los ancianetes allí los disfrutan muchísimo.
Pues seguimos hablando con Carla. ¿Cuál es tu papel dentro de la obra?
Bueno, pues yo principalmente hago de bailarina y también hago de la mujer de Pilato.
¿Cómo son esos ensayos de baile?
Bueno, pues depende de los bailes que ensayemos. Hay algunos más difíciles y otros pues más fáciles.
El salón de casa me imagino que estará lleno de patadas tuyas por allí, saltando y bailando. Y ahora has puesto a mamá también al frente, ¿no?, para ayudarte.
Sí, sí.
¿Cuál es el baile que te ha resultado más complejo, Carla?
El del tesoro.
El del tesoro, que ya es el final, si no me equivoco.
Sí, es el final. Además, ahí están todos los actores implicados en el baile, incluso los del coro que están por detrás, que también bailan. Y la verdad que les cuesta un poquito hasta que arrancan. Pero bueno, cuando le tienen cogido, les sale fenomenal.
Imagino que este tipo de actividades también ayuda a los niños a unirse como grupo, Diego, y a ver otros valores que a veces en los patios o dentro de las clases no vemos.
Sí, además yo creo que es un momento y una buena oportunidad precisamente para aglutinar. O sea que sí que lo notan, y los el propio desplazamiento, por ejemplo, en el autobús, la ida, la vuelta, la emoción que tiene el viajar todos juntos, todos los elementos que rodean a esto ayuda a que ellos se cohesionen también como grupo.
¿Vosotros lo notáis, Ruth, como profesores, esa transición desde que empezáis a preparar este musical hasta el final, esa cohesión de grupo, de equipo?
Sí, de hecho hay muchas veces que surgen amistades que no tenían previstas, así, porque normalmente sí que es verdad que suelen tener sus grupos de amigos y aquí hay veces que coinciden y hay veces que no. Entonces, el descubrir a otra persona que has tenido al lado durante 6 años y llegar y decir, ostras, no me he dado cuenta de que esta persona encaja conmigo, ¿no? Eso sí que sucede.
Yo podría contar una experiencia personal, ¿eh? Sí. Sabes, estos dos, Jorge y Leo, que es verdad que se coincidían de grupos, ahora no se separan. Sí, y señor. Se conocieron en el musical realmente, o sea que a partir de ahí nace esa amistad. Diego, para ir finalizando, no podemos entender la formación integral de estos jóvenes sin una formación espiritual fuerte y enraizada verdaderamente en la vida de Jesús, como hemos ido viendo, ¿no? A tu modo de verlo y cómo lo estás viviendo, ¿cómo valoramos las familias la importancia que le damos también a la espiritualidad del cole?
O sea, yo creo que es uno de los factores más importantes y mejor valorados por las familias del colegio. O sea, como mínimo, tenemos un conjunto de familias que no te ponen reservas, que eso ya es importante, yo creo, en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Pero es que además también tienes familias, en un número muy significativo de ellas, que te hablan y te dicen y te comentan que, bueno, una de las razones de traer a su niño al colegio es porque, bueno, hay una educación en el humanismo cristiano que para ellos es muy importante. Entonces yo creo que eso se valora muy positivamente por parte de las familias.
Nos queda que nos presentéis la última actuación, es el sábado, si no me equivoco.
Sí.
¿En la iglesia del cole?
Sí.
¿Recordáis la hora?
A las 6.
A las 6 de la tarde. Bueno, pues a todos nuestros oyentes les invitamos a que participen de este acto tan importante para las familias y para el cole. Y sobre todo para estos grandes actores que presentan el musical Jesús, Camino, Verdad y Vida. Pero a todos nuestros oyentes yo les invito y a que nos cantéis esa canción del final de este musical. Dejamos a Ruth que haga de directora de este coro.
Perfecto,
gracias.
Si te miro y te sonrío, quiero compartir mil cosas junto a ti, junto a todo aquel que quiera venir. Quiero descubrir ese tesoro, quiero descubrir ese tesoro, quiero descubrir ese tesoro en los demás. Y así poder decir que quiero descubrir ese tesoro, quiero descubrir ese tesoro, quiero descubrir ese tesoro en los demás. Y así poder cantar contigo, contigo.
Les acaban de escuchar. Estos grandes actores que actúan, como les decíamos, en la iglesia del Colegio Claret. Mañana sábado, si no me equivoco, es la última actuación.
Es la última, además en casa, pues con mucho,
pues a darlo todo.
Mucha penita.
También pena, pero siempre sí. He puesto la ilusión en el
por
siguiente
supuesto.
Grupo. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí esta tarde.
Gracias.
Y sobre
gracias.
Todo por compartir vuestra alegría haciendo esta actuación. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias, Marta.
Muchísimas gracias, Ruth.
Gracias por invitarnos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia y hablando de libros con un compañero muy especial. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
Vienes hoy como entrevistado. La pasada semana presentabas este poemario en el Colegio de Médicos de Segovia, que lleva por título Médico por vocación. Pero antes de hablar de este librito que tenemos entre las manos, vamos a hablar de ti y de tu vocación por la escritura. ¿Cuándo surge? ¿Desde cuándo escribes? ¿Por qué poemas? ¿Solo poemas?
Bueno, pues realmente yo, echando la vista hacia atrás y viendo algunas cosas escritas, de esas que a veces te da un poquito de vergüenza luego cuando las lees con el tiempo, pues desde siempre desde el bachillerato incluso y tal. Pero luego después, un poco ya con más asiduidad, a partir de los años 90 y sobre todo de 2000 para acá, de manera que prácticamente ahora todos los días escribo algún poema. Y prácticamente, pues, escribo. Alguna vez me han dicho, ¿por qué no escribes algún microrelato o alguna cosa? No me da por ello. Sí que hubo una temporada que estuve colaborando con el Día de Segovia, porque el amigo Aurelio Martín me pidió, y tuve durante 3 o 4 años una columna hasta que llegó la pandemia. Y entonces hacía pequeños articulillos relacionados con el ámbito médico y tal, pero si no, escribir espontáneamente, y lo que me sale cuando quiero comunicar algo es la poesía.
Dispones de un blog. ¿Nace el blog a partir de la poesía?
Sí. Gracias a que, bueno, yo sigo siendo analógico. Estoy rodeado de personas digitales, gracias a Dios. Y ahí está mi esposa y mis hijos, sobre todo mi hija Beatriz, que fue la que hizo el blog. El blog lleva por título Poemas de un pediatra. Hay más de 3.600 poemas de los más diversos temas. Y están a disposición de quien los necesite. De hecho, hay alrededor de 300, 400 visitas cada día. Y a veces, pues, buenas sorpresas, como cuando se puso en contacto conmigo Yolanda Obregón, que la hemos tenido aquí en nuestros micrófonos, porque es la que se encargó de hacer la antología de 400 poemas para explicar la fe, y me conoció a través de eso.
Te iba a preguntar que ya habías visto, no es la primera vez que ves publicados en edición, en algunos libros, poemas tuyos. ¿Alguno más, además del de Yolanda?
Bueno, yo hice por propia edición un primer libro que se llamaba Intimidad Compartida. Después un segundo libro con un amigo que lo financiamos a la mitad. Y por último, un tercer libro que se llama Versos de mi oración, y este se hizo expresamente para entregarlo en la parroquia de Illescas en Navidades. Y luego, aparte de eso, tengo un amigo que es un friki de la informática, con el cual pues tendremos hecho más de 20 poemarios editados en libros digitales.
Sí que es la primera vez que te proponen desde fuera que edites un libro. ¿Cuáles son las sensaciones que te invaden?
Bueno, yo, fíjate, más te diría que me proponen desde fuera es que me dicen que me lo editan. Entonces, esto ha sido una bola, auténtica bola de nieve. Yo hice un poemario porque hemos estado con el 50 aniversario del hospital, preparándolo desde febrero de 2023, y hemos terminado de celebrarlo en febrero de este año. Y dentro de eso yo había hecho un poemario con este amigo mío que prepara los poemas con fotos, haciendo un poemario expresamente para el 50 aniversario del hospital, en el que había poemas dedicados a cada uno de los estamentos, de los servicios, no solamente al médico, sino a enfermeras, sino a los celadores, a las telefonistas, etcétera. Y en vista de estos, que también en el Colegio de Médicos estaban organizando actividades, pues gracias dada, el presidente me dijo, oye, tenemos que hacer un libro con tus poemas y tal. Coincidió que estuvimos en la Real Academia de San Quirce con el presidente de una fundación que se dedica fundamentalmente a temas de gestión sanitaria, que es la Fundación Bamberg, y que el presidente, pues resulta que hemos tenido muchísimas cuestiones en común, entre otras que le gusta escribir poesía y que tiene libros editados. Y ahí fue donde surgió el libro. Oye, prepáramos un libro de 200 páginas que sea solamente con temas relacionados con el ámbito de la medicina. Digo, nada, sin ningún problema. Y de ahí surgió la cuestión.
¿Cómo se estructura este poemario, Médico por vocación?
Sí, yo sabiendo los poemas que hay, porque bueno, tengo bastante memoria visual, entonces muchas veces las cosas las recuerdo a través del blog. Y entonces lo dividí en 4 capítulos. Un primer capítulo que es el médico compañero de tu vida, de manera que el médico acompaña a las personas desde que están en gestación, mediante las ecografías y los cuidados del embarazo, hasta el final, hasta la muerte. Esa sería la primera parte. Después, la segunda parte es la que da título al poemario, que es Médico por vocación. Ahí pues están una serie de poemas relacionados a distintas especialidades y teniendo en cuenta cómo pues realmente el médico es vocacional, porque que si no, después de 6 años de carrera tienes que hacer el MIR y nadie te asegura que tengas una plaza, si no llega un momento en que... Y aparte siempre ha sido así y lo que queremos es que siga siendo una profesión vocacional. Una tercera parte en la que juego un poco con las palabras, que sería para algunos aspectos curiosos de vocabulario médico y algunas adivinanzas. Yo cuando he pasado a visita con los niños, tanto en la sala de pediatría como en la consulta, pues les hacía pequeños comentarios para extender un poco y que se lo tomaran pues con calma y no estuvieran asustados. Y la cuarta parte, dedicada a algo que todos tenemos muy reciente, que es la pandemia, que se titula esta cuarta parte, La pandemia, dura prueba. Y por último, pues como estábamos todavía con esto de que yo he dicho desde el principio del 50 aniversario, un colofón, que es el poema que yo escribí para el 50 aniversario del hospital.
Pues poemario de médico por vacación. Yo quiero que elijas una pequeña, un pequeño poema, te pillo así. Si abres el libro y nos recitas un pequeño poema para
no
que,
tenemos bueno, más tiempo que para uno.
Uno pequeñito.
Pues sí, claro, uno pequeñito, por supuesto, uno pequeñito. Vamos a ver, que yo tenía aquí algunos seleccionados, efectivamente, por si acaso. Y voy a hacer uno aquí precisamente relacionado con el tema de la pandemia, como homenaje a todas las muestras de solidaridad que hubo durante aquel momento. Se titula Lo mejor del ser humano y entre paréntesis miles de iniciativas de solidaridad. En un espectro tan amplio de lo malo a lo mejor, aparece en los humanos la más variada reacción al momento que enfrentamos una grave situación. Así estamos asombrados por el tsunami de amor que vemos en cualquier lado como respuesta al dolor que la pandemia ha causado aquí a nuestro alrededor. Que no decaigan los ánimos y no falte el buen humor, mientras unidos luchamos, cada cual en su función.
Pues Pepe, muchísimas gracias por este regalo que nos haces de Médico por Vocación, de José García Velázquez, que pueden encontrar en todas las librerías y así como en internet. Muchas gracias, Pepe. Nos vamos viendo cada semana. Es un placer compartir contigo.
Gracias.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Les dejamos con Mediodía Cope y con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz semana!